Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, 30 minutos por encima de las 3. Hoy es lunes, es 23 de agosto de 2021. Pues hemos estado dando la turra, si se me permite la expresión, durante todo el verano, pero hay que reconocer que ha sido un verano un poco atípico, porque tuvimos Eurocopa, tuvimos Juegos Olímpicos, por cierto, lo he dicho varias veces, pero lo voy a decir de forma incansable, aunque sé que muchas veces me repito, pero creo que es justo decirlo. El recital de Lama y el equipo de desplazados especiales de la COPE a Tokio, de verdad, ¿eh? Para escucharlo en directo por descontado, pero es que es para ponerlo en las escuelas de periodismo. Porque, madre mía, menudo espectáculo. Hemos tenido Eurocopa este verano, hemos tenido Juegos Olímpicos, estamos inmersos ya en el inicio de la temporada, por ejemplo, en Primera División, y en breve van a arrancar el resto de categorías de fútbol, poco a poco, durante las próximas semanas. Otras competiciones, la Liga Sobal, la División de Honor Plata, la División de Honor Femenina, el Fútbol Sala y muchas más cosas de las que vamos a dar, por supuesto, buena cuenta durante una temporada que esperamos sea exitosa para los equipos de la provincia de Pontevedra. Pero claro, es que, por ejemplo, Ricardo de Miguel estuvo por aquí en verano, yo me estoy incorporando hoy de las vacaciones, por cierto, con muchas ganas, con mucha ilusión de que, insisto, de que ojalá sea una buena temporada, porque eso es lo que todos deseamos, por lo menos lo que pedimos por encima de todo es que sea una temporada repleta de salud para todos, porque visto lo visto en los últimos meses, está claro que es lo más importante, y ojalá que podamos contar muchas alegrías de nuestros clubes, de nuestros deportistas y de nuestras federaciones, porque eso sin duda será la mejor de las noticias. Así que aquí estamos una temporada más para dar buena cuenta de todo lo que hagan los deportistas de la provincia de Pontevedra, con Tonecho Vilela, con Rodrigo Rodríguez, como siempre, al frente del control de sonido, está Ricardo de Miguel, os saluda Santi Peón, por supuesto que no nos olvidamos, él sigue con su proceso de recuperación, pero él sabe que es el alma mater de este programa, ya no lo decimos todos los días porque tampoco nos queremos aburrir, pero sabéis que él es el alma de este programa, me refiero evidentemente a nuestro queridísimo Antonio Estévez, desde aquí un beso enorme para él. Así que 32, casi 33 minutos por encima ya de las 3 de la tarde. Vamos a hablar de muchas cosas. Evidentemente la previa de la jornada número 2 del Campeonato Nacional de Liga. El Celta juega esta noche en el Sadar en Pamplona frente a Osasuna. Arrancamos, tenía muchas ganas de decirlo. Una temporada más, esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Tiene mi hija Nara, de 15 meses, acaba de hacer 15 meses, un organillo, un piano que suena así, parecido a esto que nos acaba de poner nuestro querido Rodrigo Rodríguez. Parece que la sintonía se anima un poco más. Bueno, bromas aparte, ¿por qué suena el cumpleaños feliz en el arranque de este Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra? Bueno, pues porque hoy es 23 de agosto. ¿Y qué pasa cada año? ¿Qué se celebra cada año el 23 de agosto? Pues el cumpleaños de que me perdonen los demás, que nadie se ofenda ni nadie se moleste, pero el club más representativo, sin duda, de la provincia de Pontevedra. Y hoy, por las circunstancias y también, sin duda, el club más representativo, el club deportivo más representativo para todos los gallegos, porque juega en Primera División, como es el Real Club Celta de Vigo. Así que desde aquí nos sumamos a las muchas muestras de cariño, a las muchas felicitaciones que ha recibido el Real Club Celta en estas últimas horas. Por los que han formado parte del club, los que lo forman actualmente, los que lo formarán en el futuro, en tan solo 2 añitos, si Dios quiere, vamos a poder celebrar, ojalá que todos juntos y con salud y con tranquilidad, el año del centenario del Real Club Celta, y sobre todo, para todos aquellos que lo sufrís cada fin de semana, cada vez que rueda la pelota y juega el equipo que viste la celeste. Para todo el celtismo, desde aquí nuestra más sincera felicitación en este lunes en el que el Celta cumple 98 años. Pero es que además, hoy no es un día cualquiera, porque los designios de Tebas y del mono de los horarios han querido que hoy la jornada número 2 del Campeonato Nacional de Liga la vayan a cerrar en el Estadio del Sadar, en Pamplona, Osasuna y el Real Club Celta. Va a ser en ese horario absolutamente intempestivo, de las 10 de la noche, para estar a estas alturas del mes de agosto, con arbitraje de Alberola Rojas y con el VAR, con la sala VAR, para el catalán Estrada Fernández. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ha supuesto un problema para Coudet conformar la lista de convocados entre los que tiene lesionados y la sanción de Hugo Mayo.
Es algo que ya no es extraño en el Celta, la plantilla es corta y Coudet, pues como bien dice Santi, ha vuelto a tener problemas para realizar esa convocatoria de 19 futbolistas, de los cuales tan solo 33 jugadores de campo del primer equipo. 33. Ya me iba con 33 no, sí, por encima de las 3.
Ojalá Coudet tuviese 33 para poder tirar de
13,
ellos, ya lo creo.
13 jugadores del primer equipo. En la lista no están ni Hugo Mayo, como recordamos, cumple partido de sanción tras su expulsión contra el Atlético de Madrid, ni Miguel Baeza y tampoco José Fontán, que están lesionados. Es duda Aidó. Si el Ganés no llega al partido, dejaría muy mermada la zaga celeste con tan solo dos centrales disponibles, Néstor Araujo y el canterano Carlos Domínguez. La lista de 19 jugadores la completan varios futbolistas del filial, como es el caso de Alfon, Medrano o el guardameta juvenil, Bryce Rodríguez.
Con todo esto que nos cuenta Ricardo de Miguel, previsible 11 para hoy en el Sadar frente a Osasuna. Dituro defendiendo la portería del Celta, defensa de 4 con Kevin, Araujo, Aidó si se recupera o Carlos Domínguez y Javi Galán en el carril izquierdo, Tapia como stopper, los tres de siempre por delante, Bryce Méndez, Nolito y Denis Suárez en el enganche, arriba Santi Mina y Yago Aspas. Hablamos de partido, por lo tanto tenemos que escuchar las declaraciones del entrenador del Celta. La chachoneta ya os aviso que está a pleno rendimiento y eso que esto no ha hecho nada más que empezar. Todavía tenemos por delante días de mercado, así que en la previa del partido frente a Osasuna, Ricardo, Coudet ha hablado de temas puramente deportivos, del mercado, y ha abierto un melón muy interesante que ha generado mucho debate en torno al Celta en las últimas horas. Pero vamos por partes. Sobre el partido frente a Osasuna, ¿qué ha dicho el Chacho?
Pues sobre su rival en el partido de esta noche, sobre el Club Atlético Osasuna, Eduardo Coudet dice que hay que prestar, sobre todo, especial atención al juego aéreo que se va a encontrar en el Sadar.
Sí, bien decir, no solo los dos puntas, si te refería a Budimir y a Quique, también Torró tiene un gran juego aéreo, los centrales tienen un buen juego aéreo, es un arma importante que tiene Osasuna, ¿no es cierto? Como siempre digo, por sobre todas las cosas, pensar en hacer un gran juego.
En ese partido no podrá estar José Fontán. El canterano sufre una pequeña rotura fibrilar en el bíceps femoral de su pierna derecha. Sin embargo, Coudet ha despejado todas las alarmas, confirmaba que no se trata de una lesión importante.
No fue nada grave, es una, como le dice, una micro ruptura. No sabría decirte el tiempo, pero no te quiero decir día porque después me vas a decir, seguramente el doctor es el más indicado para dar un tiempo determinado, no es una lesión muscular grave.
Conozcamos también cómo llega Club Atlético Osasuna al partido de esta noche que va a cerrar la segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, COPE Pamplona. Compañero Alberto Sanz, cuéntame cosas de tu equipo. Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Osasuna llega con todos los futbolistas disponibles a las órdenes de Iagoba Arrasate. Además, repite escenario el Estadio del Sadar, ya sabes, reformado, y que te va a sorprender la acústica que aflora en este campo, eso sí, con solo el 33% del aforo, pero que suena como si estuviese el Estadio del Sadar lleno. Se han recuperado todos, y eso que han tenido varios sustos durante la semana con Lucas Torró, centrocampista pieza clave para Arrasate, también con Rubén García, recordemos que jugó la primera jornada como lateral izquierdo por la poca confianza que tiene el técnico en Juan Cruz, pero que ya retomará su puesto habitual más cerca del área rival. Veremos si debuta como lateral izquierdo Cote o lo hace un jugador que acaba de llegar, cedido por Atlético de Madrid, que regresa como es Manu Sánchez. Mucha incertidumbre, pero muchas ganas en el seno rojillo en un partido frente al Celta. Buscan la primera victoria de la temporada.
Gracias, Alberto. Suerte para tu equipo, suerte para Atlético, para Club Atlético Osasuna en la presente temporada. Hablando del equipo rojillo, Ricardo, su entrenador, Iago Barrasate, ¿qué dijo sobre el Celta?
Pues que espera un Celta dominador, que tenga la pelota y quiera proponer. Dice que el equipo celeste tiene unas características muy marcadas, pero muy difíciles de contrarrestar.
Y es una forma peculiar de jugar, ¿no? Con ese rombo en medio campo que quieren dominar, con jugadores de buen pie por dentro, llegar el balón arriba en las mejores condiciones a dos delanteros que son determinantes, la pérdida luego la aprietan bien. O sea, es un equipo que tiene unas características muy marcadas y que todo el mundo las sabemos, pero luego contrarrestar eso ya es más complicado. Espero un Celta reconocible, un Celta que va a intentar ser dominador como lo es siempre, ¿no?
Más cosas, aunque seguimos evidentemente hablando en clave Celta. Temas de mercado, que sigue abierto, mercado de verano. Está al caer el ansiado delantero. Si nada se tuerce, será, como apuntan desde Brasil, Ricardo, Thiago Gallardo.
Thiago Gallardo será elegido para reforzar la delantera. El delantero brasileño de 32 años llega procedente del Internacional de Porto Alegre. Se trata de un jugador ya conocido por Eduardo Coudet. Ambos coincidieron hace no mucho en el equipo brasileño. De hecho, el presidente del Internacional de Porto Alegre, Vittorio Piffero, confirmó que las negociaciones con el Celta están muy avanzadas y, por lo tanto, la incorporación Santi es cuestión de horas, cuestión de días. Así hablaba Eduardo Coudet del que será el cuarto fichaje celeste esta temporada.
Bueno, es una posibilidad, es un jugador que sabe que conozco, que entra en el rango de nuestras posibilidades. Y bueno, obviamente preguntamos, y un delantero de buena característica técnica, es un delantero con nosotros, ha tenido la suerte de hacer muchos goles y que lo hemos utilizado tanto de 9 como de segunda punta.
El delantero está cerca, ya habla de nombre propio de este futbolista el propio Eduardo Coudet. ¿Cómo está a día de hoy la situación del central? Otra de las posiciones que ha pedido reforzar por activa y por pasiva Coudet para la presente temporada.
Y es que además se ha demostrado que tiene razón, porque ahora se pierde a Fontán para este partido, puede que Aidó tampoco esté disponible, se quedaría solo con Carlos Domínguez y con Néstor Araújo. Esto hace que Eduardo Coudet vea todavía más necesaria la incorporación de un central con las siguientes características.
Tratamos de lo que más me gusta a mí, que sea un central que nos pueda dar salida, pero también que defensivamente sea bueno. Y bueno, y es difícil porque si te pones a ver los equipos, debe haber muy pocos equipos que no busquen delantero y centrales.
Como ha apuntado, por cierto, esta mañana nuestro compañero José Ribeiro, de Radio Marca Vigo, el Celta no descarta, sigue peleando para intentar traer en calidad de cedido a Jason Murillo, que parece que un verano más, una temporada más, no entra en los planes del entrenador de la Sampdoria. Delantero y central, central y delantero se van a poder hacer, entre otras cosas, porque el Celta por fin se ha quitado de encima al peor lastre que ha arrastrado durante las últimas temporadas. En concreto, para ser más exactos, y que nadie piense que estamos pegando tiros al aire, porque no es nuestro cometido, desde el verano de 2017. Me acuerdo perfectamente de estar esperando por él en la terminal de llegadas del aeropuerto de Vigo, del aeropuerto de Peinador. Llegaba acompañado, le recibía, mejor dicho, en el mismo aeropuerto, Felipe Miñambres, el director deportivo. Desde entonces no ha demostrado nada. O bueno, sí, ha demostrado que por lo menos para ser un futbolista profesional es tremendamente incapaz. Lo más noticiable, lo más importante, Ricardo, es que en Remor, en cuestión de horas, se va a convertir por fin en historia celeste.
Sí, está a punto de incorporarse al Karagümrük turco en calidad de cedido y así agotaría su último año de contrato con el club celeste. El turco danés rechazó en múltiples ocasiones esa rescisión de contrato y finalmente la ficha la pagarán a medias el club turco y el Vigués. Ni la salida de Enremor le va a salir gratis este año al Celta, Santi.
¿Me puede repetir, y no te lo hago modo de faena, el equipo en el que va a jugar en Turquía, por favor?
Karagümrük.
Y esto lo digo no por ponerte en un brete, ni muchísimo menos. Hace algunos meses o hace algunas semanas, yo creo que estaba trabajando todavía antes de irme de vacaciones, se anunciaba a bombo y platillo que Enremor había contratado a Mino Raiola como nuevo responsable para llevarle todos los temas de su cartera particular. Bueno, pues al final ya veis en qué equipo va a jugar la próxima temporada, terminando contrato con el Celta, el bueno de Enremor, que si se afanase un poco más, en vez de tanta red social y tanta tontería en entrenar y en estar a disposición de sus entrenadores, a lo mejor a este chico, que por cierto es muy joven y que tiene mucha vida por delante, seguramente las cosas profesionalmente le hubiesen ido mucho mejor. Y ojo al interesante debate que en la previa del partido abrió el entrenador Eduardo Coudet. La importancia o no de los filiales, en este caso del Celta B. Escuchamos al protagonista, Ricardo.
Pues dice que desde que llegó al Celta, Eduardo Coudet nota cierta confusión con el papel que desempeña el filial celeste.
Hoy el filial no es un equipo formador. Eso que tienen que tener claro ustedes y la gente, ¿se entiende? Es un equipo que va a competir. Imagínense que cuando yo llegué acá había 3 o 4 juveniles. Les tocó ir al filial y no jugaban en el filial. Entonces, por lo menos para mí como entrenador, siento que había un poco de confusión.
Como ya escuchamos, para Eduardo Coudet, el Celta B no es un equipo formador, es un equipo con autonomía y con responsabilidades individuales.
A veces el entusiasmo de lo que es el filial, pero estamos hablando de dos categorías menos, ¿no es cierto? Y sin desmerecer a nadie, es otro fútbol, es otro ritmo, otras velocidades. Estamos hablando de un equipo que es, tiene una autonomía, o sea, porque es lo que lo que tenemos que aclarar. Acá no es la cantera, acá hoy el Celta B tiene una autonomía, tiene una responsabilidad, no es un equipo formador.
El técnico argentino ponía este ejemplo tan claro de por qué en algunas ocasiones prefiere no utilizar a futbolistas del filial.
Si voy a poner un punta, ¿voy a poner el punta del filial? O cuando tenga que hacer un cambio, a lo mejor utilizo a Brahim Méndez de punta. Porque siento que está más capacitado Brahim Méndez, aunque no sea su posición natural, pero ya lo ha hecho, que un chico de dos categorías menos.
Las cosas se pueden decir más alto, pero difícilmente más claro. Y el debate es muy evidente. Y el debate lleva mucho tiempo en la calle. Pero como es lógico, cuando un protagonista, y además que está en primera plana de la actualidad, como es el propio Eduardo Coudet, lo pone nuevamente encima de la mesa, pues como es lógico, todo el mundo habla de ello. Inclusive, como es también lógico, los medios de comunicación. ¿Un Celta B competitivo o un Celta B formador? Evidentemente, habida cuenta de lo que ha hecho el club y la dirección deportiva con el filial en estos últimos años, es evidente que lo que quiere el Celta B, y además lo ha dicho el presidente, que estaba intentando buscar el ascenso. El Celta B, recuerdo que hace algunos meses disputó la fase de ascenso a la segunda división, que no consiguió. Lo que está buscando el Celta en estas últimas temporadas es un Celta B competitivo, que no es, por desgracia, habida cuenta de la idiosincrasia del club, a día de hoy no es un Celta B formador. Y hay muchos técnicos de la cantera, hay muchos técnicos de la casa, que te dicen que los futbolistas, los chicos de la cantera, son capaces de llegar al juvenil y que a partir de ahí la brecha es demasiado amplia, demasiado grande para dar el salto al primer equipo. Pero lo que no debemos es confundir las cosas. ¿Que a lo mejor a día de hoy la idea es otra? Pues es evidente. Lo dicen los múltiples fichajes que ha ido haciendo el Celta para sus equipos filiales o para su equipo filial. ¿Que el Celta es un equipo de cantera? Eso es indudable. Y la demostración es los Aspas, Mayo, Kevin, Brais Méndez, Iván Villar y compañía. Y querer negar una cosa con la otra es mezclar, o por lo menos eso pienso yo, churras con merinas. Lo importante, tenemos debate en la calle, vamos a hablar seguro largo y tendido sobre esto, pero lo primero es lo primero. Y lo primero es que tenemos jornada de liga. Hoy a las 10 en Pamplona, en el remozado estadio del Sadar, menudo estadio les ha quedado al equipo rojillo, partidazo entre Osasuna y Celta.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
También en clave futbolística, 48 minutos por encima de las 3 de la tarde, que no se te olvide, estás escuchando Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Hemos tenido durante el fin de semana muchos partidos amistosos, muchos partidos de pretemporada para los equipos de la provincia de Pontevedra. Por ejemplo, el pasado sábado, en la localidad coruñesa de Ordes, el Deportivo de La Coruña venció 3-2 al Pontevedra. Los goles del equipo granate, Oyer Calvillo en la primera parte de penalti, y ya el último tanto, el 3-2 definitivo, lo hizo Rubio para el conjunto que entrena Ángel Rodríguez, que una vez finalizado el partido en Ordes, decía esto sobre la derrota frente al Depor y ponía el foco ya en el arranque de la Primera Federación el próximo fin de semana.
Sí, la verdad que he visto cosas muy buenas. El resultado para mí es lo de menos. Evidentemente a todos nos gusta ganar, pero nos gusta crecer como equipo. Creo que hemos dado un paso muy importante. Los goles que hemos encajado son producto de errores individuales matizados y hablados que no podíamos cometer. Pero en definitiva veo al equipo mucho mejor que lo veía hace 15 días, que lo veía hace 7 días. Y creo que es el camino. Es el camino, y una vez que nos centremos en la liga, seguramente va a ser todo distinto.
Ricardo, el Coruxo por su parte ganó en Ferrol.
Victoria de mucho mérito para el Coruxo en su visita a Malata. A pesar de que los locales gozaron de más ocasiones ocasiones que los de Gonza Fernández, estos demostraron una eficiencia máxima. Los goles de los vigueses los anotaron Antonini y Garci. Recortó distancias para el Racing Dani Nieto en el 88.
Y el Arosa, por su parte, tuvo doble enfrentamiento este fin de semana.
El primero de ellos contra un equipo de su misma categoría, el Compostela. El Arosa controló bien el partido, en el que se adelantó muy pronto con gol de Javi Fontán. Sin embargo, Roque igualó el marcador en el minuto 80 para los santiagueses. Y en el segundo de ellos, en ese segundo compromiso, fue contra el Vilalonga, victoria en los penaltis 2-4 para el Arosa, que se llevó el trofeo Peña Celeste.
Pues hasta aquí, a golpe de lunes, el mundo del fútbol.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Están de enhorabuena en el Cisne, y la verdad es que no nos extraña en absoluto, porque han sido semanas de competición para la selección española juvenil, que estaba muy bien representada por varios chicos de la cantera del equipo pontevedrés y también por el seleccionador nacional juvenil y entrenador del Dixa Modular Cisne de Pontevedra. Hablamos de Javier Fernández Jabato. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y como diría aquel, muchísimas, muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias.
Estáis de viaje de vuelta para casa ya, ¿verdad?
Acabamos de llegar a Madrid, estamos en el aeropuerto y bueno, ya cada uno, ya nos hemos despedido y cada uno pone rumbo a su casa, que llevamos desde el día uno ya, y vamos también a llegar a casa, ¿no?
Por si alguien se está preguntando de qué están hablando estos chicos, del europeo juvenil disputado en estas últimas semanas en Croacia, medalla de bronce para los chicos que entrena Jabato, con tres jugadores y el entrenador del equipo, del Cisne, como decimos. Lo primero, ¿cómo valoras la experiencia, Jabato?
Bueno, pues muy bien, ¿no? La primera vez que debutamos en un torneo internacional oficial, ¿no? Ya habíamos tenido algunos amistosos, ¿no? Pero con todo esto de la pandemia, pues estaba todo suspendido. Y bueno, y en el primero, pues poder tocar un metal, pues muy orgulloso, ¿no? Independientemente del resultado, que muchas veces es con lo que nos quedamos, el trabajo de los chicos ha sido buenísimo durante todo el verano. Hemos pasado momentos duros, momentos buenos también, y ante todo se han ido adaptando, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que nos ha hecho también fuertes durante todos los viajes que hemos tenido en esa preparación, que por así decirlo. Entonces, bueno, muy satisfechos, ¿no? Pero también tuvimos la pizca esa de suerte que hay que tener para poder estar ahí con los mejores, así que muy contento y satisfecho.
¿Tenemos asegurado el futuro del balonmano masculino a nivel también de selecciones, visto, lo que ha sucedido en este torneo en Croacia con esta jornada de chavales?
Bueno, qué duda cabe que estos chicos pues tienen muchísima calidad y muchísimo, bueno, pero bueno, también hay que tener los pies en el suelo, son jóvenes. Nosotros desde la selección, pues al fin y al cabo aprovechamos todo lo que están trabajando en sus clubes, y eso, pues bueno, es para nosotros ha sido también muy sencillo, y es también para agradecer cómo se trabaja en los clubes y demás. Pero bueno, está claro que aquí hay mimbres, pero que también hay que trabajar, ¿no? Al fin y al cabo son chicos de 19, 18 años y aún le queda mucho camino que aprender, pero obviamente están una muy buena línea, ¿no? Está claro que si siguen así, pues alguno en un futuro obviamente estará en la selección absoluta.
Javier, es muy distinto trabajar, aunque sea en este caso selección juvenil, chavales de la edad juvenil, a trabajar en un club, como venías haciendo, por ejemplo, esta última temporada en el Cisne. ¿Hay muchas diferencias?
Bueno, sí, ¿no? Está claro que es diferente, ¿no? El trabajo del club es pues mucho más, por así decirlo, a largo plazo también, ¿no? Y aquí los chicos, pues en cada entrenamiento dan el 120%, ¿no? Van a full, por así decirlo, ¿no? Y al cabo yo también estoy acostumbrado a tener equipos jóvenes, por así decirlo, ¿no? Y tampoco hay mucha diferencia en ese aspecto. Quizá que el aspecto pues es que cada entrenamiento, pues los chicos muchas veces hay que pararlos porque lo dan todo, ¿no? Está claro que están representando a su país, que los que llegan de nuevo pues quieren hacerlo bien para agradar y para quedarse. También saben que las 16 plazas pues son caras, ¿no? Y hay que ganárselo. Entonces también para nosotros es un lujo, ¿no? Para un entrenador, pues ver ese nivel de intensidad que demuestran en cada entrenamiento, incluso los partidos, salgan bien o salgan mal, pues es un auténtico placer, ¿no?
¿Y qué tienes pensado hacer ahora? ¿Te vuelves a Galicia y te pones ya a funcionar, a entrenar al Cisne? ¿Te vas a coger unos días de descanso? ¿Qué tienes pensado?
Pues mira, lo que tengo pensado es llegar cuanto antes. Ha sido también una experiencia muy, muy bonita. hemos trabajado mucho, hemos sufrido mucho, obviamente también lo hemos disfrutado, pero ahora pienso en intentar desconectar poquito, porque el cine ya está rodando y, bueno, pues intentaré ir yendo poco a poco, ¿no? Me tomaré unos días, luego iré, me tomaré otros días, bueno, ya para principios de septiembre, por suerte, este año la liga pues empieza más tarde, tengo tiempo suficiente para incorporarme también, y encima el bloque pues prácticamente se mantiene, así que necesito un poquito de desconexión, no te voy a engañar.
Las vacaciones y la desconexión, que siempre son necesarios en prácticamente todos los ámbitos de la vida, y más después de venir de colgarse al cuello, ni más ni menos que una medalla de bronce. Javier Fernández, Jabato, entrenador del Cisne, seleccionador nacional juvenil, enhorabuena por el éxito con los chicos conseguido en Croacia durante estas últimas semanas de competición.
Muchísimas gracias, fue muy grande, gracias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Más cosas, más deportes. Esta mañana en el Salón de Plenos del Concello de Vigo ha tenido lugar la presentación, Ricardo, del Memorial Quino Salvo.
Exactamente, Santi, esa rueda de prensa de presentación de la quinta edición del Memorial Quino Salvo que se celebrará el 4 de septiembre. Así lo confirmaba el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Es la conmemoración de su memoria, de su acción, en etapa de COVID y, por tanto, también un memorial con las características COVID. El 4 de septiembre a las 8, pabellón central de Traviesas, Río Breogán, Valencia Basket.
Qué buen cartel, sin duda, ese Valencia Basket Río Breogán. El líder encargado de la organización del memorial es Moncho Lago. Destacaba que esta edición 2021 será sin duda diferente debido a la situación sanitaria.
Digamos que hacemos un memorial un poquito menos condensado que otros años, ¿no? En vez de organizar pues el torneo de niños, este que habitualmente hacemos aquí delante, que es una de las actividades que más nos gusta a nosotros, pues todo el tema de Príncipe, que hacemos una exposición ahí, pues nos hemos centrado únicamente en organizar el partido de baloncesto.
Ya lo adelantaba yo ahora, Moncho Lago también se mostró pues muy satisfecho por la calidad de los equipos que se enfrentarán en ese memorial.
Y estamos muy satisfechos de poder traer un equipo como Valencia, Valencia Basket, que es un equipo puntero ya desde hace unos años en el panorama baloncestístico nacional y europeo, y Breogán, sustituyendo a Obradoiro, porque Obradoiro este año por las fechas no podía venir, pero Breogán, que es un equipo que ha ascendido a CB, que está montando un equipo además muy bonito, un equipo muy interesante. Entonces yo creo que el partido va a ser un partido pues bueno.
Como siempre, antes de cerrar tenemos más cosas. Por ejemplo, Ricardo, en voleibol, Ale del Burgo, la viguesa, se estrena en el europeo con una sufrida victoria.
Sí, victoria sufrida de la selección femenina de voleibol ante Grecia por 3-2. En ese partido, como bien decía Santi, tuvo minutos la jugadora viguesa Ale del Burgo.
En triatlón, Pablo Dapena se corona como campeón gallego.
Gran resultado para el triatleta pontevedrés, Pablo Dapena, que se proclamó campeón en esa categoría masculina del trofeo Ciudad de Pontevedra. Campeón gallego lo consiguió con un tiempo además de 57 minutos y un segundo.
En baloncesto, el Celta Zorca Recalvi esta misma mañana ha iniciado su pretemporada.
Sí, con el primer entrenamiento ya del equipo a las órdenes de Cristina Cantero y ya con la vista puesta en el inicio de esa Liga Challenge.
Y en Traineras, Tirán Pereira va a disputar la fase por la permanencia el próximo mes de septiembre, fin de semana del 18 y el 19 de septiembre, tras la disputa este fin de semana de las pruebas de Ondarroa y de Hondarribia. Y además, en golf, el torneo COPE Galicia se disputó este fin de semana, mejor dicho, el domingo. Las condiciones climatológicas no permitieron que fuera el sábado, en el fantástico campo de golf de Meis. Manuel Fernández es su director deportivo.
Pues muy bien, casi entre 250 y 300 jugadores, que yo creo que es un éxito, que COPE siempre tenemos, nunca tenemos problemas con ellos, y bueno, muy contentos en principio. Pero es que cada año va mejor, y este año creo que disteis un salto de calidad, sobre todo con premios y todo esto, que la gente lo ve, y entonces así es normal que tengáis 250 y 300 jugadores.
El torneo de golf COPE Galicia, ¿cada año va mejor por qué? Por los premios. Seguramente también, porque se suman más patrocinadores, por descontado. Cada vez somos más amigos, sin duda, pero los que lo hacéis bueno de verdad sois los clubes y los jugadores. Entre ellos, pues Balneario Mondariz o el campo de golf de Meis, dos de los mejores campos, sin duda, de toda Galicia. Que no se me olvide, mañana ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Tokio. ¡Ojo! Susana Rodríguez Gacio, Desiree Vila, Agustín Alejos, Vicky Alonso, Chano Rodríguez y compañía. Estoy convencido de que nos van a dar muchas alegrías. Ricardo, gracias, hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana.
Gracias a todos. Son las 4, te quedas en Sintonía COPE. Mañana más, como siempre, a las 3:30. Feliz y calurosa tarde para todos. Adiós.
Las 4, las 3 en Canarias.